Me volví un ocho allá donde el bombillo es rojo. Y hasta olvidé que soy pobre y asalariado. Que no se note la pobreza en esta mesa. Me cuentan ellos, le decía yo al cantinero. Él muy atento, solo whisky no servía.
Bueno, este señor que está cantando este domingo a esta hora es Jimmy Gutiérrez. La canción se llama Nos bebimos lo del mercado. Y está en el libro Indignación de mi invitado del día de hoy. Voy a dejar los que traten de adivinar de quién se trata. Los que no conocen el libro no se van a imaginar de quién estoy hablando. Es futbolista frustrado, hincha, furibundo, como yo, del América de Cali. Le hace fuerza al América de Cali cada vez que juega. Tuvo banda de rock. Lo echaron por necio, por portarse mal, de varios colegios. Un gran lector, un salsero consumado y uno de los políticos con más futuro en Colombia, el doctor Iván Duque.
Vanessa, gracias por esa introducción. Un verdadero placer estar acá.
Bienvenido. Hoy vamos a hablar de todo un poquito.
De todo, me parece muy bien.
Pero yo sí quiero comenzar por este cuento, senador Duque, de Jimmy Gutiérrez. ¿Usted dónde descubrió esta canción? No me diga que usted es que aguardientero yendo a Jimmy Gutiérrez.
Bueno, en algunos momentos de la vida sí le jalo al aguardientico y a la música popular, pero todo surgió porque en algún momento estaba haciendo como una presentación divertida de qué estaba pasando con la economía y oí esa canción y dije, pues esta es la canción que encaja perfectamente para el ministro de Hacienda, porque se bebieron lo del mercado.
Bebimos lo del mercado, así se llama,
claro,
la canción.
Porque además la canción es de un señor que se va a la cantina. Le acaban de pagar la quincena, se sintió rico, empezó a gastar, invitó a los amigos, se quedó sin cinco, llegó a la casa y no había plata para el mercado. Entonces le tocó después el regaño a la señora. Y lo mismo le pasó al gobierno y al ministro de Hacienda.
¿Pero usted dónde estaba oyendo esa canción? Esa es la parte que no he podido entender.
Bueno, no sé, yo creo que seguramente fue, se había sido en alguna rumba, la verdad creo que fue en alguna rumba, y alguien me habló de Jimmy Gutiérrez por otra canción de él. Me puse como dicen ahora, a googlear y encontré una que llamaba Me bebí lo del mercado, y la verdad es que es demasiado divertida y explica demasiadas cosas de lo que se ha hecho y mal se ha hecho aquí con la economía.
Pues así suena Me bebí lo del mercado de Jimmy Gutiérrez, que por cierto es uno de los capítulos de Indignación, el libro del senador Iván Duque.
Con serenata me ha querido perdonar, qué vaina compay, me tiré el hogar, una cana al aire me tiene viviendo mal, y me bebí lo del mercado, y me bebí lo del arriendo, lo gasté en whisky viejas, me gasté todo el dinero.
Bueno, comencemos por el principio. El senador Iván Duque es hijo de quien fuera gobernador de Antioquia, ministro de Belisario Betancourt, trabajó en las Naciones Unidas durante el gobierno de Andrés Pastrana, con el mismo nombre, Iván Duque. Su padre falleció hace poco, además, ¿no?
Hace casi un año, Vanessa. Un momento muy duro para mí, porque la verdad es que era mi mejor amigo. Y se murió, pues, sin estarlo nosotros esperando. Fue muy rápido, una agonía que nos tomó a todos por sorpresa, pero bueno, lo tenemos presente todos los días en lo que hacemos.
¿De qué murió?
Mi padre se sometió a un cambio de válvulas en una operación de corazón y salió bien de la operación y tuvo una recaída brutal 3 días después. Y duró 2 meses en cuidados intensivos.
¿Dos meses?
Luchando por sobrevivir, logró recuperarse y fue algo muy interesante porque es como si él hubiera luchado para estar esos días de más que estuvo con nosotros. Tuvo prácticamente 2 semanas sin poder hablar porque tenía una traqueotomía. Y después cuando empezó nuevamente a hablar, como que trató de darnos a todos cariño, de despedirse, de hacernos sentir bien. Y un día tuvo una recaída brutal en la última visita que tuvo un amigo y ahí falleció.
Y ese padre, que era un personaje político muy importante, ¿qué le enseñó?
Pues Vanessa, lo que pasa es que mi papá, por ejemplo, dejaba siempre la política en la puerta de la casa. O sea, la casa nunca entraba, el hombre de Estado, entraba un ser humano muy especial. Mi papá era un hombre muy sencillo, de muy afectuoso. Y frases con las que yo me quedo de él. Él, por ejemplo, nos decía, mi hijo, nunca se sienta más que nadie, pero tampoco menos que nadie. Vamos a mantener siempre los pies en la tierra. Mi papá, por ejemplo, era, siempre decía, nunca agreda a las personas. Mi papá hizo política y nunca hizo política con agresiones personales. Era un hombre de mucha conciliación. Y en la vida cotidiana, mi papá nos enseñó a disfrutar con todas las cosas de la vida, grandes, pequeñas, suntuarias, simples. Mi papá era un hombre que vivía la vida con mucho gozo, y eso es algo que me hace a mí recordarlo todos los días, una alegría de vivir tremenda.
Eso de dejar uno la política en la puerta de la casa es como dejar el corazón en la casa cuando uno se va al trabajo, que eso es un poco lo que yo siempre digo: usted deje el corazón en la casa, váyase a trabajar y cuando vuelve lo recoge, porque la verdad es que en la vida cotidiana, en este oficio pues del periodismo, por ejemplo, que es tan cruel a veces con las noticias y las informaciones que nos toca dar, a uno se le parte el corazón. Pero eso es difícil, eso no es tan fácil, senador, dejar pues uno la política en la puerta de la casa. ¿Usted lo practica?
Yo lo practico. Yo llego a mi casa y soy otra persona. La verdad, hay otras cosas que me hacen la vida más agradable. Yo me he vuelto un gran jugador de Wii. Ahora yo llego a mi casa y ahí entra una fase que disfruto mucho, que es, tengo tres hijos, dos niñas y un niño. Entonces niñar con ellos me parece espectacular. Con Matías jugamos Wii, vemos fútbol. Con la mayor le encanta ver películas de misterio y le encanta que uno le cuente historias de terror.
¿Cuántos años tiene?
Tiene 10. Y la chiquita es una bailarina en Perla, entonces siempre coge el celular y me dice: papá, veamos videos, y ahora estamos en la onda del reggaetón. Entonces estoy tratando de volverme algo reggaetonero, Vanessa.
Para poder acompañar a Eloisa, que es la
Sí, porque
que
Eloisa ahora no hace sino ir a Wisin y Yandel, y le gusta Daddy Yankee.
Bueno.
Entonces te podrás imaginar lo que es esa parte de la vida.
¿Y con Matías, que es el niño de la casa, va a fútbol?
El año pasado, nunca lo había llevado al estadio, me dijo: papá, llévame a ver fútbol en persona. Entonces nos tocó, creo que era la primera fecha del torneo, y era Millos Once Caldas en el estadio, y creo que éramos tres personas en el estadio, un amigo que invité, Matías y yo.
Y él a se Matías, sentía ¿qué tipo feliz. Le
gusta? No, él, es que hay una cosa que está pasando, que a veces me parece un poco triste, y es que los niños de hoy son hinchas del Barça o del Real Madrid.
Sí.
Y ya no se emocionan con el fútbol local. Entonces yo hago todo lo posible por hablarle del América de Cali, pero ve la América comparado con el Barça, entonces le da hasta risa. Entonces como que le dicen: oh, papá, no me hagas ser hincha de un equipo tan malo. Y hay una cosa muy chistosa, ¿no? En el Wii uno puede jugar con equipos colombianos.
¿Y usted juega con el América?
No, entonces él llegó y puso el Wii y me dijo: papá, ¿con qué equipo vas a jugar? Entonces digo yo: con el América. Me dice: ni siquiera sale. No tenía equipos de la B. Entonces, pero ahí trato de hacer lo posible porque se vuelva algo americano en sus gustos futbolísticos.
Lo que pasa,
pernido el Barça.
Senador, es que la vida le cobra a uno las cosas. ¿Qué hace? Usted le hizo a su papá una grande con el América de Cali.
Mi papá era hincha del DIM, del poderoso DIM. Y bueno, mi papá fue jugador profesional.
DIM es Deportivo Independiente Medellín.
Y mi papá fue jugador profesional. En Medellín hubo un equipo que se llamaba Incas, que además lo promovió en su momento Paternoster, que era uno de los grandes promotores del fútbol en esa época. Mi papá tuvo una lesión de rodilla, dejó de jugar y alcanzó a jugar en las inferiores del Medellín. Entonces era hincha furibundo del poderoso. Cuando nosotros vivíamos en Bogotá, un día vino a jugar el América contra Millos, eso por allá año 84. Entonces me fui con mi papá feliz al Estadio El Campín, ganó América 3-0. Y yo quedé enamorado de la América de Cali de por vida.
¿Y su papá nunca pudo volverlo al DIM?
Nunca pudo, nadie ha podido moverme de la América, esté en la B, esté donde esté. Y me siento muy contento de que la América es el único equipo colombiano que tiene el único título que no tiene nacional.
¿Qué es cuál?
Campeón de la B.
Ay, que, además, que viva la América de Cali. Ellos, los hinchas de el América de Cali, saben que aquí en Blue Radio tienen fans grandes.
Bueno, esa época
yo soy como
era
la presidenta del club de fans de la América de Cali.
A esa época era Gareca, Bataglia, Roberto Cabañas, Falcioni, todos, ¿no?, los grandes. Por ahí tenemos las revistas de la América de esa época.
La época gloriosa de la América de Cali. Duque, hoy que lo vea usted tan juiciosito, escribiendo libros, es un lector consumado, un señor con los pies en la tierra, no se imagina lo necio que era, y me lo contó antes de esa entrevista en el colegio, ni yo tampoco me lo imaginaba. ¿Era necio?
Sí, la verdad es que, bueno, yo hice un peregrinaje...
¿Escolar?
Escolar grande. Yo estudié en el Montessori en Medellín, después en el St. George, después en el Rochester, y terminé en un colegio que se llama el Winston-Salem.
¿Cuatro colegios?
Cuatro colegios, sí. Mi pobre papá y mi mamá sufrían muchísimo con eso. Sobre todo los dos primeros fueron muy traumáticos, porque nos llegamos de Medellín, entonces me metieron a St. George, que es un gran colegio, pero que para un muchachito rebelde y contestón era un lugar equivocado. Entonces salí del colegio al cabo de unos años y ahí entré al Rochester Colegio, que adoro, que es mi colegio. Y ese es el colegio de que está en mi corazón. Y después terminé en el Winston-Salem, que ya no existe. O sea que ya sobreviví al colegio, algo que nunca pensé que iba a ocurrir. Pero la verdad, cada uno de los colegios me formó y me dejó muchas lecciones en la vida.
¿Y por qué lo echaban de los colegios?
No, del Montessori, pues nosotros nos fuimos de Medellín y yo estaba un poco aburrido. Entonces mi mamá y mi papá me pusieron con tutor. Entonces yo no quería ir más al colegio, estaba bastante aburrido, y ese tutor, que era don Ignacio, me dejó a mí una lección maravillosa, me enseñó a leer, y después me vine a Bogotá prácticamente 6 meses antes de que mis papás llegaran de Medellín. Entré al St. George, al San Jorge de Inglaterra, y ahí estuve hasta quinto de primaria. Ya en quinto de primaria no me aguantaron más.
¿Pero qué era lo que hacía?
No, era muy rebelde,
Era muy contestoncito.
Era muy contestón y... Bueno, además me ha pasado una cosa muy curiosa. Eso de las entrevistas de trabajo para mí eran un drama, porque usted sabe que ahora hay esas páginas donde entran y ven que cómo son las personas dependiendo del día en el que nacen.
Bueno.
Entonces, yo nací el primero de agosto. Cuando uno entra a esos libros de cumpleaños, dice, las personas que han nacido este día desconocen cualquier tipo de autoridad. Entonces, eso para tener jefes era muy complicado. Y sí, en efecto, yo tenía problemas serios de niño con exceso de autoridad. Me gustaba opinar y decir. Y mi papá, mi papá me alcahueteaba. Le voy a contar una anécdota muy, muy interesante. Mi papá era muy amigo de un historiador que era Abelardo Benavides. Mi papá de los sábados me decía, mijo, acompáñeme, y a mí me parecía divertido, porque además se salía en televisión y todo, revivamos nuestra historia, que se llamaba el programa, y veo yo un libro que decía, Colón no descubrió América, y nosotros estábamos viendo el descubrimiento de América, y eso a mí me parecía fascinante, pues, el libro que estaba en contra de lo que me estaban enseñando en el colegio. Entonces Abelardo Benavides me regaló el libro, Colón no descubrió América, y yo de 9 años, me fui al colegio y la profesora llegó el lunes a seguir con las 3 carabelas y le dije, no señora, usted nos está engañando, porque aquí le traigo este libro de 600 páginas que dice Colón no descubrió América. Y así era yo, era bastante rebelde. Después me fui para el Rochester y ahí estuve, y ya al final tuve también algunos temas ahí de autoridad y me fui para el Winston-Salem 6 meses y allá me gradué.
¿Todavía tiene problemas de autoridad?
Los he aprendido a manejar, yo ya he aprendido a manejar mi rebeldía, entonces, pero sigo siendo rebelde en muchas cosas.
¿Y contestón?
Contestón, ahora soy contestón con mejores modales.
¿Y cómo hace en el Centro Democrático con Álvaro Uribe, si Álvaro Uribe es el jefe máximo de ese partido?
Bueno, yo sigo siendo, pues además con él tengo una excelente relación personal. Usted sabe que nos encontramos varias veces allá en Washington cuando tuve el orgullo de trabajar con él. Y yo mantengo mucho respeto, pero también mucha independencia crítica. Y yo creo que eso hace que la relación sea una relación interesante desde el punto de vista profesional. Porque el presidente Uribe es un hombre que le gusta mucho la deliberación.
Contrario
a lo que mucha gente piensa. Yo digo que él es más anarquista que demócrata, porque él a veces deja que las cosas se salgan tanto de orden en los debates que por eso nos demoramos muchas veces en tomar decisiones. Pero debatir con él es un lujo, porque hay que estar preparado, hay que argumentar, pero él es de esas personas que cuando uno le demuestra con argumentos una posición, está siempre dispuesto a asumirla. Y eso a mí me parece que es positivo.
¿Hace cuántos años tiene, senador?
Vanessa, voy a cumplir 41 el 1 de agosto de este año.
Es muy joven.
Gracias.
Sí, es muy joven para haber llegado tan lejos. Es que hoy en día, en la terna de los posibles candidatos a la presidencia de un partido tan fuerte como es el suyo, pues está el doctor Carlos Holmes, está la doctora
María del Rosario Guerra,
y usted, Oscar Iván Zuluaga, creo que ya no está en esa terna. es el más joven de todos.
El más joven, sí, y también con muchos deseos de ganar esa candidatura para defender la renovación. Porque yo creo que hoy el mundo está viendo una nueva generación que está llegando a tomar decisiones importantes. Yo creo que lo que vimos en Francia es una demostración de eso, lo que ha pasado en Canadá, lo que pasó en Italia con la alcaldesa de Roma, con Raggi, con Matteo Renzi, lo que estamos viendo con Albert Rivera en España. Entonces yo creo que nuestra generación, Vanessa, está empezando a tomar una participación muy activa en el liderazgo político, porque en el liderazgo empresarial ya está.
Sí.
De hecho, aquí en Colombia cada vez son más los presidentes de empresa de nuestra generación que están haciendo un gran trabajo. Entonces yo creo que ya llegó el momento en que ese liderazgo también llegue a la política.
Es decir, usted está en esa terna y usted le está apostando a la precandidatura presidencial para en serio ser presidente en el 2018. Total. ¿O usted está como apostándole ahí a calentar motores para después?
Yo no me quise meter en esto de farolero.
Y el entrenamiento.
Yo asumí esto con un compromiso, y de hecho el año pasado, en enero del año pasado, empezamos unos talleres que llaman Construyendo País. Fuimos recorriendo distintos municipios, hablando con la ciudadanía, y de ahí empezamos a tomar propuestas, ideas que nos llevaron a construir este libro que se llama Indignación. ¿Por qué? Porque la política tiene que ser un ejercicio serio de pensar propuestas. Y a mí, cuando me dicen cuál es el tema de esta campaña, me parece a veces tan antipático, porque es como si los problemas de Colombia se circunscribieran a una sola cosa. Aquí lo que hay es una visión formada de abajo hacia arriba. Y este año, cuando ya terminamos todo ese proceso, hemos hecho ya 17 giras y estamos recorriendo Colombia, conversando con la ciudadanía y pasando de lo que yo llamo de la indignación a la indignación, a las propuestas que se puedan hacer sobre los temas que al país le interesan.
¿Y de esa terna cómo van a escoger el candidato presidencial?
Vanessa, yo defiendo la consulta abierta.
¿Consulta abierta es que todo el mundo
vote? Todo el mundo va a las urnas y elegimos el candidato del Centro Democrático.
¿Y usted se siente fuerte en las urnas?
Yo me siento fuerte en el sentido que hemos hecho el trabajo y me siento fuerte para dar la batalla electoral. Además, creo que no hay nada más justo y más sano y más transparente en una competencia política que la expresión libre de la ciudadanía en las urnas. Eso creo yo que es lo que nosotros necesitamos. Yo no le jalo a convenciones, no le jalo a acuerdos de camarilla. Ninguno de esos mecanismos a mí me satisface, no por mí, por la transparencia que debe tener un proceso electoral. Y un partido que se llame Centro Democrático debe ser el más democrático.
¿Y qué dice el senador Uribe de esa posibilidad?
Yo lo he defendido y la seguiré defendiendo. Hemos buscado un mecanismo de consenso entre los candidatos y yo me haré moler por la consulta abierta. Carlos Holmes Trujillo también ha defendido un mecanismo transparente y también ha dicho que está de acuerdo con la consulta abierta. Entonces, que ojalá sea eso, porque además es la forma de renovar liderazgos, es la forma de mostrar quién conecta mejor con el electorado. Y es la manera de reconocer que los partidos políticos tienen que ir abriendo ideas y propuestas que conecten más allá de la base de momento. Y eso es lo que nosotros necesitamos para la próxima elección, que el candidato sea capaz de conectar con esa otra parte del país que no necesariamente hace parte de nuestra base, pero al mismo tiempo satisfacer a la base de un partido. Entonces, ese ejercicio a mí me parece que es lo mejor que podemos tener en un proceso democrático.
Y si usted, digamos, llegara, tan jovencito que es y tan ambicioso que es, a la presidencia de la República, ¿usted sería rebelde y contestón con Álvaro Uribe o usted haría lo que Álvaro Uribe dijera en esa presidencia?
A ver, yo siempre he dicho que ni yo soy títere ni Uribe es titiritero. Y yo creo que con él uno tiene que mantener siempre además una relación donde uno sea capaz de escucharlo y entender sus consejos, porque es una persona que ha gobernado bien a Colombia, es una persona que tiene una gran experiencia, es un hombre que conoce muy bien la realidad del país. Y yo no tengo esos complejos de inferioridad que han tenido otros, que para no sentirse bajo la sombra, entonces lo que tienen que hacer es romper con las ideas de él, ¿no? Yo las valoro, yo las entiendo, yo las respeto, también tengo las propias, y me parece que lo que nosotros necesitamos hoy es renovar ese liderazgo, pero también tener la humildad de reconocer que las personas que tienen experiencia deben aportar. O sea, yo sería bastante contento de poder contar con la opinión del presidente Uribe, como también seguramente lo haría con el presidente Pastrana, con quien tuve la oportunidad de trabajar y a quien le tengo también un gran aprecio, y con muchos otros líderes de mi partido y de otros partidos que yo sé que fuera a aportar.
Con el presidente Santos, por ejemplo.
Yo tengo muchas diferencias con él. Yo creo que su gobierno ha sido un gobierno que abandonó muchos temas, que se concentró en el proceso con las FARC, un proceso que ha sido muy mal planeado en su ejecución. que ha tenido muchísimas concesiones. Y bueno, yo creo que con el presidente Santos yo siempre tendré el espacio para conversar con sentido crítico, porque yo nunca he entrado al ataque personal con él, pero sí he sido un crítico bastante constante con su administración. Más de 19 debates de control político le he hecho, pero también reconozco que cuando las cosas se han hecho bien, no tengo ningún problema en respaldar esas iniciativas. Y así también lo ha hecho el Centro Democrático. Hay iniciativas del gobierno que han sido respaldadas porque consideramos que son buenas, pero hemos sido muy duros en la crítica porque la demostración de cómo va el país, basta ver la economía o la política social o la política de seguridad, que a mi juicio ha sido desastrosa.
En este libro que se llama Indignación, el nombre es bastante interesante, es bien creativo, usted desarrolla ideas para una mejor Colombia. Obviamente hace una revisión de lo que ha sucedido en los últimos años en Colombia y le hace una crítica muy dura a la corrupción, también a la dependencia económica del Estado colombiano sobre el petróleo. Me llama la atención algo en particular, y es porque usted resalta la necesidad de cuidar los recursos naturales, por ejemplo, que eso yo creo que es bien interesante, porque uno en medio de toda esta contienda electoral y este debate a veces tan pobre de los políticos, oye una cantidad de cosas de corrupción, se tiran, casi que han personalizado el debate, pero uno oye muy poco hablar de lo que realmente es importante, que es el medio ambiente, el agua, los recursos naturales de Colombia.
Pues Vanessa, es que yo creo que ese es el tema del mundo de hoy y del mundo de mañana. Y por eso una de las cosas que a mí más me ofende es cuando yo oigo a los políticos hablar del medio ambiente y me hacen tan carretudos, tan aladores de paja. Porque hablan el medio ambiente.
Sí, pero de verdad, ¿quién le para bolas?
¿Sabe cuánto es el presupuesto de medio ambiente de este año? Irrisoriamente el 0.3% del presupuesto general de la nación. Y nosotros, ¿qué estamos viendo? Somos un país que tiene una gran biodiversidad, pues tenemos 164 especies en riesgo solamente en flora.
Sí.
Estamos viendo cómo en los últimos 10 años la pérdida neta derivada de la destrucción del medio ambiente es casi 8% del PIB. Estamos viendo cómo de los 7 parques naturales coralinos, tenemos solamente uno en condiciones óptimas según el IDEAM. Entonces, la discusión del medio ambiente es supremamente importante y por eso yo la he incorporado en mi visión de país de manera decidida. Yo creo que nosotros debemos tener una cátedra, lo que llamo la cátedra de cívica del siglo XXI, que también tiene que empezar por el tema de sostenibilidad, cómo vamos a reducir, cómo vamos a reciclar, cómo podemos transformar, cómo somos menos intensivos en nuestra huella de carbono, cómo tenemos más amor por la biodiversidad, cómo podemos aforestar, reforestar, porque esa cultura es lo que va a determinar el tipo de ciudadanos que tengamos hacia el futuro, el uso de transporte sostenible.
Bueno, y el tipo de país en el que vamos a vivir, claro. Si es que no lo vamos a consumir, es que todo y a llenar de minería y de petróleo.
Y ese factor de calidad de vida. Entonces, para mí el medio ambiente está ahí, y eso también implica que hablemos de animales y que hablemos de la protección de los animales en la sociedad sin ideologismos y sin sectarismos, pero hay que incorporar eso en el tipo de ciudadanos que queremos ser.